Cristina Losada, ¿estás ahí?
Aquí estoy, Eugenia.
Pepe García Domínguez, ¿estás aquí?
Presente.
Comenzamos.
El Búho. Con Cristina Losada, Pepe García Domínguez y Eugenia Gallo.
Buenas tardes, bienvenidos a un nuevo podcast del Búho en la tarde-noche del jueves 11 de julio de 2019 con la realización técnica de Alberto Espinosa y la producción de Yes We Cast. Hoy contamos en el Búho con la presencia de Xavier Pericay, uno de los 15 fundadores de la plataforma Ciudadans de Cataluña, que posteriormente se transformó en el partido Ciudadanos. Buenas tardes, señor Pericay.
¿Qué tal? Buenas tardes, encantado.
Xavier Pericay es filólogo, escritor, político, ha sido profesor universitario y periodista. Es uno de los máximos especialistas en la vida y obra del escritor catalán Josep Pla, al que ha traducido al castellano. En abril de 2015 fue elegido cabeza de lista de Ciudadanos para las elecciones al Parlamento de las Islas Baleares y adquirió la condición de diputado. Sin embargo, en estos días hemos conocido que ha renunciado a sus cargos como miembro del Comité Ejecutivo de Ciudadanos y responsable del área de educación. Señor Pericay, yo le voy a dejar en manos de nuestros habituales contertulios, Cristina y Pepe, que son los que de alguna manera seguro que tienen muchas cosas que preguntarle. Pepe.
Estupendo, pues encantado también.
Xavier, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Yo, te confesaré, he leído una entrevista contigo, creo que era en el Confidencial, en la que te conducías con unos términos a veces duros. Con tu todavía partido, porque tú sigues siendo militante de Ciudadanos, pero en ese mismo...
De todas formas, permíteme una precisión, ya sé que es una tontería filológica, pero el oficio a veces obliga a ello, y es que yo no soy tanto un militante como un cotizante. Quiero decir, que estoy afiliado, pero que nadie espere de mí que vaya por la calle pues captando adeptos. No estoy para eso en este momento, ¿no?
Ese es un buen matiz.
No, pero bueno, en todo caso sigo afiliado, ¿no? Por decirlo en términos más genéricos, sí.
Pagas, que eso es algo que se hace poco en los partidos, ¿eh? Yo estaba afiliado mucho tiempo y no pagaba nunca. Y era la norma. Bueno, o sea, ya es mucho pagar.
Eso es verdad, sí, sí. Al menos en el nuestro, al que no paga lo expulsa. Cosa que no ocurría en otros partidos.
No, que va.
Sino que al revés, como lo importante era tener muchos afiliados, pues ahí cualquiera podía estarse toda la vida sin...
Perdona, yo me di de baja el PSC y no es broma, ¿eh? O sea, como 13 años después me seguían enviando cartas para reuniones de no sé qué, de agrupaciones, y es que no me daban de baja porque debía haber alguna subvención o algo para esto, pero va.
Seguro. Sí, cerrado, pero no pagabas.
Ya, ni dentro ni fuera, jamás para ahí. Pero bueno, en ese mismo medio... Leía yo también esta tarde una noticia que, en fin, no te diría que me sorprendía, pero en fin, me llamó la atención. Y es que se han grabado una reunión interna de tu agrupación, de la agrupación de Baleares,
en la que
creo que es la corrígeme si me equivoco, pero creo que es una de la agrupación de las más importantes desde el punto de vista...
No, es la más importante, sin duda. La mitad de los afiliados están en Palma.
Bien, pues ahí... Pues ahí una dirigente que está en esa reunión, que está siendo grabada por supongo que por algún interlocutor suyo, dice abiertamente: nuestro partido, se refiere a la agrupación, aquí tenemos a literal 200 frikis. Claro, cuando el líder de un partido dice: mis afiliados, los que me han puesto a mí, pues supongo que esos lo habrán votado, son 200 frikis, uno se pregunta, primero, si es verdad que hay 200 frikis, y segundo, si la relación interna entre dirigentes y dirigidos en Ciudadanos, cuando no hay cámaras delante, se desarrolla con esa crudeza retórica.
Bueno, yo diría que la persona en cuestión, que es la secretaria de organización de aquí del Partido en Baleares, pues la conozco, por supuesto, y incluso diría que he tenido la mala suerte de conocerla, pero y es una persona que suele expresarse con términos de este tipo, es decir, con términos despectivos que a menudo pues denotan aquello que ocurre a menudo en política, que es que aquel que ocupa un cargo de golpe pues se da cuenta de que tiene poder y como tiene poder, se comporta con los demás sin ningún tipo, sin contemplaciones. Y los demás, a veces es alguien concreto que puede tener delante, pero a veces esto, es estar en una reunión, que era una reunión de junta, esta, referirse a, de junta o de media junta, porque creo que, voy a decir de poca juntas, pero eso no, de media junta de Palma, en la que se habla de una crisis que en este momento se da en esta agrupación, porque la mitad de la junta ha dimitido. Esta junta, lo añado también, es la que participó en la operación que, por algún modo, me desbancó a mí en las primarias, ¿no? O sea, son estos, ¿no? Pues bueno, y él se refiere a la junta en general como a siete frikis, y luego que representan a una agrupación de 200 frikis, ¿no? Y lo hace con ese desprecio, pues con el que, bueno, que realmente, por lo que me ha comentado muchísima gente, yo, digamos, no lo he visto nunca de forma, conmigo no, no ha ocurrido, pero el desprecio en el que habla de la... Bueno, sí, alguna vez le he visto hablar así, ¿no? Y por lo tanto, hombre, yo ya te contestaría, por supuesto, que no hay 200 frikis ni en la agrupación de Palma, ¿no? Hay frikis por todas partes en el mundo, ¿eh? Y por supuesto en los partidos políticos, que son una pequeña representación de este mundo también, ¿no? Pero en la agrupación de Palma hay de todo, como es natural, y eso yo creo que lo que noto sobre todo es esa enfermedad que de algún modo pues afecta a veces a los líderes políticos, ¿no? Sobre todo aquellos que han llegado a un puesto y en el que han ido creciendo en lo que se puede llamar, bueno, en el ejercicio del poder, ¿no? Y que les lleva pues a veces al maltrato, incluso al maltrato verbal o a veces al maltrato psicológico. Ha habido quejas en el partido de maltrato psicológico también, ¿no? En Baleares, que es lo que yo conozco, estoy hablando de aquí, ¿no? Pero bueno, pero digamos que es un fenómeno relativamente común, por desgracia.
Cristina.
Xavier, acabas de mencionar sí, esa operación para desbancarte. Eras el cabeza de lista, el diputado principal, llamémoslo así, el representante de Ciudadanos en el Parlamento, y hay unas primarias en las que, bueno, pues en las que te presentas y resulta que hay un grupo que promueve otra candidatura y esa es la que gana. ¿Por qué crees que hacen esa operación para desbancarte y piensas que tu perfil, un perfil eminentemente intelectual, es un perfil que no gustaba e incluso que no gusta en los partidos ahora mismo?
Bueno, digamos, hay dos elementos, ¿no? Hay dos aspectos de la cuestión, ¿no? Se me desbanca por lo que, es decir, se produce esta operación, por decirlo así, de conspirativa. Yo digo conspirativa, por supuesto, en las primarias siempre hay fenómenos que consisten, pues eso, en conspiraciones, en el sentido de que, bueno, hay un grupo que de algún modo pues tiene su candidato y otro que tiene otro, etcétera, ¿no? Lo que pasa es que en nuestro partido eso tiene hay un aspecto muy particular. Nuestro partido es un partido muy jerarquizado, es un partido en que organización pesa un montón, y perdón por el ripio, quiero decir que realmente la organización tiene un peso absolutamente, yo creo, además, exagerado en la estructura del partido, con lo que cualquier junta se debe a las consignas de la secretaria de organización y no digamos ya el coordinador de una junta, ¿no? Y toda esta operación surgió de la junta de Palma, de la agrupación de Palma, que nos hemos referido antes, o sea, la de los frikis, para hablar con utilizar las palabras de la propia secretaria de organización, ¿no? De ahí que yo no pueda más que creer que todo esto se hizo con el consentimiento, quizá no, pero con un cierto conocimiento por parte de la Secretaría de Organización. Y yo creo que sí, efectivamente, que lo que hay en todo grupo es algo que es muy humano, ambición, envidia, etcétera, y una cierta conciencia a veces, es verdad, de que el pueblo, esa cosa que se llama el pueblo, es decir, que generalmente son los afiliados y los militantes de base y pues a los que durante cierto tiempo evidentemente se ha calentado convenientemente la cabeza y a los que bueno, se les ha excitado los instintos más primarios, pues efectivamente consideran que por qué tiene que estar este que tiene este que no tenga yo, ¿no? Por decirlo de algún modo, ¿no? Entonces, pues hacen una operación de este tipo que, efectivamente, pues les da la victoria, ¿no? Y yo creo que tiene que ver con esto, ¿no? Con estas características, no quiero hablar de los pecados capitales, pero bueno, la envidia, y sobre todo la vanidad, la ambición, es una cosa tremenda, ¿no? Es decir, hoy en día además el poder es algo que está a menudo pues muy vinculado con la posibilidad de salir con la imagen, ¿no? Incluso en la medida en que hay gente que realmente se moviliza, por supuesto, siempre, porque tú al final tendrás allí un sueldo y un trabajo al menos durante 4 años. Esto está también, claro, obviamente. Pero también está esa cosa tan que se ha vuelto tan importante, que es que puedas aparecer en una foto, en un vídeo, en un no sé qué, ¿no? Y por supuesto, luego que esto se expanda por el mundo entero a través de las redes sociales. Esto, que es así, Xavi, ¿no? Es así, de verdad, ¿no?
Xavi, ahora que no nos oye nadie, yo recuerdo, yo tengo una experiencia personal, y recuerdo a una candidata que se presentó por Ciudadanos en Galicia como candidata a presidenta de la Xunta.
Que no nos oye ahora mismo.
La tienes un poco...
No sé,
está lejos físicamente.
La tengo desdibujada ahora mismo en la memoria, pero recuerdo que fui testigo de que los responsables de algo muy siniestro que se llama comunicación, que es una especie de checas que existen ahora en los partidos políticos, checas postmodernas, pues bueno, es decir, no solo la bombardeaban con frasecitas idiotas que consideraban que eran muy muy marketingianas, muy 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 impactantes en los medios audiovisuales. Frases, recuerdo alguna especialmente estúpida que eran de José María García, pero como es gente muy joven y no conocen a José María García, no recuerdan su época gloriosa. Estamos aquí para servir y no para servirnos. Eso lo tú y yo lo hemos escuchado. Lo hemos escuchado 10.000 veces en Hora 25 cuando salía García. Bueno, pensaba que habían descubierto la dinamita con eso, ¿no?
Nunca lo dije, que
no, bueno, pero es que te lo quisieron colocar. Pero bueno, en fin, bromas aparte.
El latiguillo y todo eso, pues es lo que se lleva. Yo comprendo, además, y ahí te corto, pero bueno, supongo que es donde quieres ir a parar. O sea, cuando tú tienes que expresarte a través de una mínima argumentación, ¿no? O sea, hoy en día hay muchos políticos que desconocen la existencia de las subordinadas, ¿no? Es una cosa muy curiosa, ¿no? O sea, van yuxtaponiendo ahí las cosas una tras otra, y si tienen sentido, magnífico, y si no lo tienen, no pasa nada, porque al final tampoco nadie escucha, nadie lee, ¿no? Y es verdad, ¿no? Por lo tanto, es el latiguillo, en cambio, es algo muy sintético, muy efectivo, ¿no? Es el todo está el zasca, ¿no? Y ya ese tipo
zasca
de...
es fundamental.
No, pues bueno, pues así es el lenguaje político hoy en día, y basta ver el presidente del gobierno que tenemos.
Sí, pero yo lo que te quería plantear es que todo eso, que nos podemos reír, pero que maldita la gracia cuando lo tiene que sufrir alguien que está en política, ya te digo, yo lo vi en el caso de Cristina y estoy seguro que tú lo has padecido igual.
Pero
eso al final tiene una derivada inmediata, que es el Arcadi Espada, que es amigo tuyo, yo creo que lo ha escrito también, que es el antiintelectualismo, que se da en todos los partidos, pero que es especialmente acusado en Ciudadanos. Quizá por la paradoja de que es un partido fundado por intelectuales. Y que si huye de ellos como de la peste. Y cualquier persona que tenga aspecto de haber leído un libro alguna vez en su vida, Pol Pot se cargaba a los que llevaban gafas. Estos a los que tiene pinta de leerse un libro. Entonces, claro, bueno, lo han hecho contigo.
Me acuerdo que cuando viste tú el vídeo ese que hice yo para las primarias, ya dijiste que, me acuerdo que lo pusiste, me parece, no sé si en un artículo, que fatalmente al ver que yo aparecía delante de una librería, pues ya tenía todas las de perder.
No, seguro.
Efectivamente perdí, ¿no? Ya ves que...
Sí, pero es decir, nada parecido a valores que hace solo 10 años se podían apreciar en un candidato, es decir, una cierta cultura, una capacidad para entender lo que es una subordinada y utilizarla con una cierta solvencia retórica, un cierto pensamiento autónomo que no implica necesariamente entrar en contradicción con las grandes líneas maestras de los programas partidarios. Todo eso parece muy peligroso y se busca una especie de clones, gente que repita argumentarios, que ponga unos tweets y sobre todo que sean jovencitos y que sean muy monos y muy monas. Si no se responde a ese perfil, estás fuera.
Yo creo, y eso tiene, yo creo, también un efecto, bueno, un componente que es obvio que va vinculado, es el tiempo, el factor tiempo. Es decir, el factor tiempo y la imposibilidad de gastar de gastar, digamos, más allá de 5 o 10 minutos en la intervención. Perdón, 5 o 10 minutos es mucho. Digamos, más de un minuto o más de medio minuto. Es decir, el sujeto al que va dirigido el mensaje político, por definición, es alguien que se aburre, ¿no? Es alguien que no puedes exigirle una atención mínima, ¿no? Evidentemente, este es el paradigma de la comunicación política actual. Luego, como es natural, pues bueno, hay de todo, pero es verdad que si tú quieres llegar a grandes públicos, ¿no? No vas a llegar con alguien que esté plante ahí este media hora contándote algo, aunque pueda parecer muy interesante, ¿no? Y eso es un poco lo que en la política, al menos que yo he vivido estos años, y no lo digo por mi partido, lo digo por todos, absolutamente, ¿no? El Parlamento de Baleares en esto era realmente, pues, un poema también, cuando intervenían los otros diputados que también intervenían, ¿no? Porque generalmente sus intervenciones, hombre, iban un poco más allá del latiguillo, pero tenían una construcción muy parecida. Es decir, lo importante ahí era soltar pues ese tipo de juegos de palabras, facciones, el no sé qué, y se podía de paso insultar un poquitín, pues también, y ya está, ¿no? Y todo quedaba ahí. Había muy poco. No había en ningún momento una voluntad de reflexión de que aquello sirviera para algo, ¿no? Más que para el impacto ese que es evidentemente absolutamente publicitario en la medida en que bueno, cualquier partido político pues lo que busca realmente, más que desgastar al otro, es mantener la moral de los suyos, ¿no? Y esto es lo que...
Cristina.
Xavier, en la entrevista, sí. Una entrevista que hoy publicaban contigo en el Confidencial, en el Digital Confidencial, sí. Precisamente decías que uno de los problemas que tú habías encontrado al ser dirigente de Ciudadanos, al estar en la ejecutiva, es que que allí prácticamente se debatía muy poco, había muy poca reflexión, y que encontraste un órgano de dirección que prácticamente, por lo que describes, se limitaba a sancionar decisiones que se habían tomado previamente, ¿no? ¿Tienes la impresión, quería que me explicaras esto tú mismo y que me dijeras si tienes la impresión de que esto es el funcionamiento de cualquier partido hoy?
Bueno, yo puedo hablar solo del mío, como es natural, ¿no? Pero no creo que los demás sean distintos, en absoluto. Es decir, hay en este momento esto tiene una explicación, más allá de las consecuencias, que por supuesto también las tiene, ¿no? Pero tiene una explicación, y es que evidentemente la política hoy en día pues es cambiante de minuto en minuto. Es decir, que en cada momento existe la necesidad de tomar decisiones que a veces son puramente declamatorias y verbales, pero bueno, la política está hecha de eso muy a menudo, de palabras y de lemas y de la oportunidad en aquel momento de decir algo cuando el otro lo ha dicho, de saber qué está diciendo el otro. Todo eso configura una forma de ejercer la política o de ejercer la acción política que difícilmente resignarse a la reunión que 34 personas ejercen mensualmente durante una hora y media, ¿no? Que digo eso, que evidentemente es un poco, caricaturesco, pero sí que es cierto que la ejecutiva esa de 34 miembros, de la que yo formo parte, pues evidentemente teníamos que tomar decisiones importantes y las tomábamos, ¿eh? Pero generalmente nos venían siempre envueltas en una cocina previa, pero en una cocina previa no lo digo ni siquiera peyorativamente, sino que no quedaba otra que tomar previamente decisiones que luego de algún día se trasladaban pues con los pedidos, con los aditivos, etcétera, ¿no? Y claro, si los tenía que sancionar efectivamente un comité ejecutivo de 34 miembros, es verdad que no allí, de forma absolutamente libre, todo el mundo opinaba, ¿no? Pero seguramente para tomar determinadas decisiones, pues no, la mejor forma, digamos, no es hacerlo en sesiones tan cortas y tan poco frecuentes, sino en sesiones más largas y acaso más frecuentes, ¿no? Eso es lo que yo creo, un poco en vista de lo que hemos vivido, ¿no? Los análisis hay que hacerlos, y sobre todo después de dos contiendas electorales, bueno, dos no, muchas más, pero dos citas, digamos así, con las urnas, ¿no? Y todo eso se hacía deprisa y corriendo, y se hacía deprisa y corriendo en las ejecutivas en las que yo estaba. Yo quiero creer que no era así, evidentemente, en las permanentes, que son mucho más reducidas, ¿no? Pero por eso digo yo que, claro, llegaba ya de algún modo pues un determinado enfoque de cómo había que tratar las cuestiones, en el que pues aquellos que lo habían pues más o menos moldeado habían tenido mucho más tiempo para darle vueltas al asunto. Y en cambio, los que estamos ahí, podíamos no verlo del todo claro, pero tampoco había tiempo para discutir gran cosa. Y de ahí... Y eso yo creo que es un problema, y creo que, volviendo al inicio de la pregunta de Cristina, yo creo que efectivamente funciona bastante así los partidos hoy en día. Hay pequeños núcleos que son dirigentes que toman decisiones que a veces ni siquiera pueden llegar a ser debatidas con el resto de dirigentes, ¿no?, del propio partido.
Uh-huh. Xavi, déjame que haga de abogado del diablo y que rompa una lanza a favor de la dirección de Ciudadanos, de tu partido, pero en general de esa tendencia bonapartista que es tan frecuente en los partidos ahora mismo. Y es que tú recuerdas perfectamente, lo vivimos algunos también, cómo era Ciudadanos en su origen, cuando se funda el partido, y es un partido exclusivamente catalán. Sí. Todas las tensiones que hubo, todas las ambiciones, todos los egos que confluyeron.
Sí, sí, sí.
Y también recuerdas perfectamente que aquello era un caos. Es decir, sí. Un partido, bueno, que sea democrático, sí, en un sentido muy literal, desgraciadamente es caótico, es decir, es muy poco operativo. Claro, es decir, Rivera se ha ido al extremo con su Sanedrín, con Villegas, en fin, con todo ese círculo que lo rodea, el más íntimo de sus allegados, ha formado una especie de, en fin, de dictadura electiva, ¿no?, que se legitima en cada congreso, pero en fin, entre congreso y congreso realmente el papel de los militantes y de los cuadros intermedios es perfectamente nulo en cuanto a influencia, y tú lo sabe todo el mundo, tampoco es ningún secreto, pero yo lo que te planteo es, sabiendo... Y además, en Podemos, por ejemplo, ha ocurrido algo parecido. Podemos empiezan con los círculos famosos, ya nadie habla de los círculos. Se empieza hablando de los círculos, de un movimiento asambleario, de un movimiento como quiso ser Esquerra Republicana en su día, o como es todavía la CUP, ¿no? Que para tomar cualquier decisión política se va a un polideportivo y hay 15.000 tíos allí que se ponen a votar y a veces empatan incluso. Es decir, eso no es muy práctico. Claro, dices, bueno, la alternativa tampoco es tener a una especie de dictador el filósofo sabio de Platón, que no es particularmente sabio por lo demás, no Platón, sino los filósofos actuales de la política, tomando todas las decisiones y teniendo ahí una especie de comparsas, como es esa ejecutiva empleada, que no sirve absolutamente para nada y que tampoco es ningún secreto que yo lo diga aquí. Pero, es decir, existiría fórmulas intermedias para que un partido pueda funcionar sin que dependa de una especie de líder carismático mediático.
Pues bueno, yo quiero creer que sí, que hay sistemas realmente, que tienen que haber sistemas de apelación, sistemas de espacios de debate, de participación, y no lo digo únicamente en el campo de la ejecutiva, sino también en otros terrenos. Pero reconozco, y eso en eso llevas toda la razón, que es muy difícil que esa participación sea absoluta, quiero decir, bueno, a todos los niveles y participando todo el mundo, ¿no? Y esto es cierto. Quiero por cierto, ahora que me hablabas de la CUP, a pesar del asamblearismo, creo que logró una asamblea en la que empataron.
Sí, sí.
¿No? Y eso es un prodigio en la política, que la gente recuerda poco, ¿no? Porque no sé cómo realmente lo hicieron. Todo el mundo dio por hecho que estaba más cocinado el empate, que porque además les convenía en aquel momento, porque tenían a más allí, creo, colgando de...
¿Cómo van a empatar 15.000 tíos en un polideportivo, hombre?
Sí, no, pero es verdad, ¿no? Pero bueno, volviendo a lo serio, ¿no? No, la verdad es que es cierto que es uno de los grandes temas al final de lo que es la partitocracia, o yo qué sé, los partidos políticos, la clase política, ¿no? Es cómo se puede organizar eso para que digamos la oligarquía no aparezca en de forma fatal. En la medida en que el partido va creciendo. Tú recordabas que el partido, aún siendo pequeñín, ya en sus inicios, y efectivamente estuve solo en la Asamblea de Constitución, en el primer congreso, que fue el constituyente, y pero lo que la gente ignora probablemente son todas las reuniones que habíamos tenido antes, los 15 fundadores y los que se añadieron, que aquello parecía realmente un ring, que era una cosa tremenda entre nosotros mismos, o sea, ¿no? Y ahí ya no era, ya era una cuestión incluso ideológica, quiero decir, estrictamente, no tanto entre gente que iba a dedicarse a la política, sino entre gente que quería, en este caso, influir en la política, ¿no? Pero es así, es muy complicado eso de la coexistencia, digamos, y de la convivencia humana, ¿no? Es muy difícil y organizarlo no es nada fácil, ¿eh? Entonces yo no, con eso lo que quiero decir es que, bueno, se trata de decir, no, es que habría que haber hecho esto así. Yo digo, hombre, yo creo que todos los, para mí hay dos cosas sobre todo que no han funcionado, visto desde el ámbito de un comité ejecutivo de un partido, ¿no? Que es la participación, la posibilidad de intervención, el factor tiempo como un factor un poco importante en la toma de decisiones, tiempo, quiere decir tiempo disponible, ¿no?, para poder debatir. Y luego otra cuestión, que en este caso ya es de otro orden, pero esa apelación al talento externo, al fichaje, digamos que eso está muy bien en un partido más como el nuestro, es un partido muy que nace de la sociedad civil y que por lo tanto, bueno, pues está bastante acostumbrado a que se le incorpore gente que no ha estado nunca en política, ¿no? Lo que pasa es que esto yo creo que se ha hecho ahora ya de un modo más allá de, evidentemente se ha incorporado gente con talento, yo no tengo ninguna duda, pero también se ha incorporado gente pues porque eso desgastaba a otro partido, ¿eh? Y el principal valor en este caso era el desgaste, ¿no?, más que el posible talento, ¿no? Y eso se ha producido y es así, es normal. Y luego lo que a mí más me preocupa es que eso ha conllevado que el talento interno quedará pues apartado, relegado, ¿eh?, olvidado, y eso sí me parece injusto, porque si algo realmente me llevo de estos 4 años de vida política, aparte de realmente me lo he pasado muy bien, ¿eh?, pero es muy duro, es decir, es muchísimo trabajo. El trabajo parlamentario es algo, bueno, que hace que prácticamente estés horas y horas, digamos, también ya, entre preparando intervenciones, hablando digamos con la gente que tienes que hablar, más todo lo que conlleva realmente la actividad política, que es los medios y todo eso, ¿no? Quiero decir que la gente que ha pasado por ahí y que además lo ha hecho bien y que además se le reconoce, digamos, que lo ha hecho bien, y en el partido hay muchos, pues esta gente no puede quedar, digamos, por un factor de ese tipo, que decía yo, relegada, preterida, olvidada, llámalo como quieras, ¿no? Y esos son los dos aspectos para mí, al menos yo considero más, que más he echado en falta, ¿no?, en mi partido.
Xavier, estamos llegando al final del tiempo de esta primera parte del podcast. Si estaríamos encantados de que quieras, si querrías seguir con nosotros, y por tanto, bueno, si quieres mantenerte en comunicación y poder mantener la entrevista durante esa segunda parte.
Un par de preguntas más. Y
vale, pues entonces.
Ya le dejamos en paz. Sí.
Vale, si pues entonces.
No, vamos a ver, no. Yo estoy encantado. Lo que pasa es que es verdad que tengo otras cosas que hacer.
Venga, pues entonces.
Si no, me quedaría, pero de todas formas, sí, aquí, lo que Cristina tiene alguna pregunta más, o Pepe, pues encantado, ¿eh? Sí, trato de ser sintético, lo cual me resulta difícil, pero bueno, lo voy a intentar en la respuesta.
Tenemos que hacer una pequeña pausa,
sí, efectivamente. Continuamos con esas dos primeras
preguntas, vale,
efectivamente.
Y ya continuamos, pues, y te hacemos dos preguntas y luego ya te dejamos libre.
Magnífico.
Bueno, como el viento.
Muy bien.
Pues antes de que... Antes de terminar esta primera parte, recordar a todos nuestros oyentes que está disponible para todos los que quieran escucharla, pero que para poder acceder a la segunda parte, donde vamos a seguir haciendo unas breves preguntas a Xavier Pericay, necesitan ser mecenas del Búho. Por tanto, Cristina, recuérdanos cómo podemos hacernos mecenas del Búho.
Para hacerse mecenas del Búho hay que ir a la plataforma iVoox, donde colgamos nuestros podcasts. Allí, en la página que corresponde al Búho, verán un botón en azul que pone apoyar, o pueden clicar en cualquier segunda parte de un podcast que también está en azul y pone apoyar. Se necesita registrarse en la plataforma iVoox con nombre de usuario o a través de Facebook y disponer de una cuenta PayPal o de una tarjeta Visa. por cantidades que van desde 1,50 € al mes hasta 50 € al mes. Los oyentes que lo deseen y por el tiempo que quieran se pueden hacer mecenas del búho y de esa manera nos apoyan para que podamos seguir haciendo el programa.
Perfecto, pues hasta aquí la primera parte del podcast del 11 de julio de 2019.
El búho.